Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Bajo estas estrellas, un espacio para interpretar el presente a la luz del humanismo clásico. Conducción, Alejandro Domínguez Benavides, Claudia Benavides y Germán Macerdotti.
Bienvenidos a Bajo estas estrellas. En este sábado 6 de noviembre de 2021. Buenos días, Juan Carlos Ríos Lofrano, en la puesta en escena de este encuentro con nuestros oyentes de Radio Cultura. Como siempre, vamos a tener nuestros comentarios sobre los distintos espectáculos que se están llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires, la columna de Germán Macerdotti, y hoy, como siempre, música programada por nuestro puestista en escena, por Juan Carlos Ríos Lofrano, y hoy eligió un tema para hacernos pensar, parece. Ha quedado ahí un poco la estela del programa de la semana pasada, del programa del terror de Noche de Brujas y de en el cine. Y ahora Juan Carlos ha programado películas en donde la muerte viene por ti. Cinco versiones y miradas distintas de cómo la muerte es protagonista en nuestra vida. Me parece muy bien. Hay que detenerse a veces unos minutos y reflexionar sobre nuestro destino final. Nosotros pasamos la vida corriendo, afanados por los problemas cotidianos, y de golpe todo se termina aquí en este mundo, y los que tenemos fe creemos que hay un comienzo de una nueva vida, pero se habla muy poco de la muerte. A veces creo que mucha gente se siente inmortal. Eso me parece muy atinado esta programación que nuestro puestista en escena ha preparado para el día de hoy. Así que disfrutaremos con esta música y también, ¿no?, con los films que hay detrás. Buenos días, Claudia Benavides.
Buenos días a todos.
¿Y cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires?
15 grados, humedad 58%, tenemos una probabilidad de lluvias del 5%.
Ajá.
Y bueno, mañana le doy un adelanto, si quiere. Tendremos una máxima de 20 y una mínima de 16. Lunes máxima de 24, mínima de 17. Y por lo que veo, hasta el miércoles no se presentarían lluvias.
Muy bien. Qué buenos sábados ha tenido, Claudia, ¿eh? Ninguno con nubes ni lluvias. Todos unos sábados con un cielo bien azul para poder disfrutar de Shakespeare, ¿no? En la performance, al aire libre, en el teatro del convento, que bueno, después en la agenda.
Yo recomiendo que se lleven un abrigo cuando empiece a caer la noche, porque estamos en el jardín, por ahí hace un poquito de
fresco.
De fresco.
¿Y cómo pueden comunicarse nuestros oyentes?
A través de Twitter, @estasestrellas, Facebook, @estasestrellas, contestador 4819-9496, y dejarnos algunos comentarios también, si quieren, a través de nuestro WhatsApp 11-3144-6508.
Muy bien, vamos con nuestra primer música de films hoy. A ver, Juan Carlos, adelante.
Música of light, corridors of mirrors in a never-ending night. Jukebox, electric shine in your face. Arms like a gorilla playing a stumbling bass. You were singing underwater when you started to drown. I never did like you much, so I didn't stick around. Matthew was the only man who lasted till the end. He was swimming in the kitchen when his mind began to bend. Party town, party town. I saw you with your dress torn down. In party town, party down. We're naked and alone. Officers and criminals were walking hand in hand. The king of executioners, he was singing in the band. Microscopes and laser beams, they all were being used. Girls were drinking Novocaine to keep themselves amused. Senators and ministers were hanging in the sky. People paying in advance to watch the scene go by. Magazines were quoting all the things that had been said, making fun and money on the fact that she was dead. Party girl, party girl. I saw you in your party world. Party girl, party girl. When naked and alone,
escuchando a Dave Stewart and the Spiritual Cowboys, Party Town, de Flatliners, de 1990. Flatliners es un, se conocía conocido acá como Línea Mortal cuando se estrenó este film de los años 90, 1990, un film dirigido por Joel Schumacher y protagonizado por Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin y Oliver Platt. ¿Y de qué trata este film? Para eso le vamos a pedir a Claudia que nos haga ahí un comentario sobre de qué trata este film.
¿Jugando con la muerte?
Así parece, jugar con la muerte, qué peligro, ¿eh? Yo no me animaría.
Yo tampoco. Bueno, y además viendo después la vista de esta, bueno, original película que explora un tema apasionante. ¿Qué hay después de la muerte? Cinco estudiantes de medicina, ambiciosos, audaces y tremendamente arriesgados, se embarcan en un peligroso experimento con el fin de lograr averiguar qué hay más allá de la línea de la muerte. Para ello, uno a uno se turnarán para provocarse la muerte clínica durante unos minutos. Una vez reanimados y vueltos a la vida, traerán consigo una experiencia sobrecogedora y podrán contar lo que se encuentra al otro lado. Sin embargo, este juego científico va a resultar más peligroso de lo que pensaban. Y es que hay algunas líneas que jamás deberían cruzarse.
Así es, hay algunas líneas que jamás deberían cruzarse, pero en nuestro programa, ¿no?, hay algunas líneas que se cruzan. Y hoy, ahora presentamos a nuestro columnista y co-conductor y amigo también, ¿por qué no?, Germán Macerdoti, con su columna de todos los sábados.
Queridos amigos de Bajo Estas Estrellas, una vez más nos encontramos en este espacio para comentar algo de cine. Había elegido para esta oportunidad una saga sobre el western, pero como también soy fana del box, encontré finalmente una nota de Javier Portafus, que ya tiene un poquito más de un año, que trata sobre la saga completa de Rocky Balboa, personaje insoslayable del siglo XX, llega a Netflix. Una gran noticia para los seguidores, no solamente de Sylvester Stallone, sino del mundo del box en el cine. Me detendré simplemente en las consideraciones que hace Javier Portafus sobre la saga de Rocky, ya que también hace unos años ha comenzado la otra saga, que es la de Creed, en concreto la de el hijo de Apollo Creed. Dice de esta manera Javier Portafus: hay 8 películas de la saga Rocky, una saga en sentido estricto porque hay más de una generación de personajes. Con mayor precisión puede ampliarse que se trata de 8 películas con Rocky Balboa. Aquí hay toda una discusión entre los amantes del cine y de la saga, y es si la mejor es la 1, Rocky, o si es la sexta, que se llama en realidad Rocky Balboa. 6 de ellas Rocky, sigue diciendo Javier Portafus, y 2 Creed. Están las Rocky de la 1 a la 5, si bien la 1 no llevaba obviamente este número, más la sexta, que tampoco llevaba el número 6 y se tituló Rocky Balboa, como si el personaje finalmente asumiera de entrada su nombre completo, tal vez por haber llegado a un nuevo estadio de madurez al aceptar, entre otros golpes, sus circunstancias y el paso del tiempo. Les recomiendo seguir esta columna de Javier Portafus. Yo simplemente aquí agregaré, en razón del tiempo, algunos otros comentarios que hace Portafus. De todas maneras, sigue diciendo, más allá de quienes hayan dirigido las sucesivas Rockies y más allá de la quinta, que en opinión de los especialistas es descartable, podría decirse que hay 2 grupos estéticos, 2 tipos de Rockies. Uno es la de las Rockies de los 70 y de las del siglo XXI, que beben de fuentes estéticas y éticas comunes. Rocky Balboa, la sexta, digamos, casi puede verse como una continuación de la 1 y la 2, con la misma luz, con la música de Bill Conti como hilo conductor, con simplicidad narrativa y con los desafíos internos del personaje por encima de la lógica de la venganza. Por último, queridos amigos, un comentario. En mi historia cinematográfica, la primera Rocky que pude ver, digamos así, en directo, en el cine de la vuelta de mi casa, fue la Rocky 4. Una película por demás interesante, que no solamente tiene un interés digamos así, estético o artístico, sino que tiene un interés, diría yo, histórico y geopolítico. Deben recordar, por cierto, los que la hayan visto, y si no, se las recomiendo, la lucha, verdadera lucha, entre Sylvester Stallone, Rocky e Iván Drago en el contexto de los últimos años de la Guerra Fría. Cualesquiera entonces sean sus gustos cinematográficos, las épocas de Rocky o lo que fuera, queridos amigos, ustedes ya saben que en Netflix cuentan con la saga completa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Follow the river down into the stream. That's where my dream began. I left my worries to the people who stare and dreamed without a care that I'd always be beside you to watch the day and night, and we'd listen to the sunrise and feel its growing light, and peace will come inside. So quiet. Wherever we're going, I don't know. For a million years our love keeps growing, the mystery deepens day by day. But trust my love and hear me say that I'll always be beside you to watch the day and night, and we'll listen to the sunrise and feel its growing light, and peace will come inside so
música de Michael Kamen, Beside You, del film What Dreams May Come, del año 1998, nos trae una nueva reflexión sobre la muerte. Este film, dirigido por Vincent Ward, adaptada por Ronald Bass, tomado de una novela del año 1978 que tiene el mismo nombre, de Richard Matheson, y fue protagonizada por Robin Williams, Cuba Gooding, y ganó el premio de la Academia a los mejores efectos visuales y el premio del Gremio de Directores de Arte a la Excelencia en Diseño de Producción. Pero, ¿de qué trata este film, Claudia?
Chris, formidable, Robin Williams, ha jurado amor eterno por su esposa Annie. No quiere separarse de ella, pero llega un inevitable, la muerte. Chris pasa de este mundo al otro y se encuentra en un paraíso con la forma de uno de los hermosos cuadros pintados por su mujer. Pese a lo maravilloso que es el cielo, la fuerza de su amor lleva a Chris a iniciar una búsqueda inasequible al desaliento. De nombre, Annie.
Un lindo y poético fin pinta este film, ¿no? Vivir, en cierta manera, dentro de un cuadro. Hay algunos que por ahí, como Borges, pensamos el paraíso con la forma de una biblioteca. El personaje de este film le encantaban los cuadros y, bueno, y su destino final fue vivir en uno de los cuadros pintados por su mujer. Un lindo, una linda
pero verla, moraleja, hay que verla,
Bueno, sí, los que quieran, por supuesto. Vamos con agenda.
Tanda política.
Ah, tanda política, perdón, claro. Uy, qué suerte, queda poco.
Estás en Radio Cultura. Radio Cultura 97.9.
Y a las 9:30 en Radio Cultura, en Bajo Estas Estrellas, llega el momento de agenda. Y Shakespeare, como adelantábamos, la performance, donde actúa nuestra coequiper Claudia Benavides junto a un nutrido elenco. Está muy bien, Claudia. Yo, esta sí recomiendo, recomiendo porque está muy bien. Está muy bien también otra integrante del equipo que me gusta mucho, que como actúa, por supuesto, ¿no? Samira Murad. Esta obra, que es una adaptación que ha hecho Martín Barreiro junto con la puesta en escena en el Teatro El Convento, en la calle Reconquista 269, en el convento de San Ramón Nonato, uno de los monumentos históricos que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires, que tiene más de 4 siglos este convento, que está enfrente al Banco Central. Las funciones son todos los sábados a las 18:30 y puede encargar o reservarlas a través de las redes sociales, a través de Facebook, busca el Teatro El Convento, o de una manera más tradicional, llamar al 4264-1101. 4264-1101. ¿Qué otra cosa tenemos, Claudia?
Hoy se estrena Manuela Rosas. Actúan Cristina Vanegas y Elena Goulan. Dirección, Graciela Camino. Instalación basada en el libro de Lidia González, Jamás escribo lo que no debe verse. Esto es en el excéntrico. Bueno, podemos decir también que con dibujos en arena de Alejandro Busto, diseño en movimiento, realización de vestuario de Cristina Vanegas, Jorge Orlando, y dramaturgia y dirección general, Graciela Camino. Estreno sábado 6 de noviembre, funciones sábados 19, a las 19, 4 únicas funciones, Lerma 420, el excéntrico de la 18.
Y hoy en el Teatro Colón vamos a asistir a un estreno del ballet estable del Teatro Colón, dirigido por Paloma Herrera, El Lago de los Cisnes. Se llama Programa Mixto, El Lago de los Cisnes, con coreografía de Mario Galizzi, música de Tchaikovsky. Y hay una coreografía también de Stanton Welch, con música de Bach. Paquita, con coreografía de Marius Petipa, y música de Del Debes y Mincus. Este programa se repite el día miércoles 10, jueves 11, viernes 12, sábado 13, martes 16, miércoles 17 y domingo 7. Así que pueden tomar las entradas a través de la página del Teatro Colón, o dirigirse también a una oficina que indica la página en la calle Viamonte. Así que para no perderse, ¿eh?, un muy lindo espectáculo. Seguramente vamos a hacer algún comentario la semana próxima.
Buenos días, querido. Estoy en la limusina, me salté, por eso estoy agitado. Perdónenme, audiencia. Buenos días.
No se le nota que está agitado.
Rolando Millones. Sí que se me nota, no tengo aliento. Mire, yo quiero agendar algo que ya mismo me voy para allá. La semana,
¿a qué se dedica
este
ahora
fin
usted?
De semana también es el evento en Caballito de Mar del Plata en tu ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo?
Sí, todos los pescados que se te ocurran, todos los camarones que se te ocurran, todos los filetes van a estar en Caballito, en la feria. En la feria Mar del Plata, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces vengo a invitarlos.
¿Pero a dónde es eso?
¿Eh?
¿Dónde es?
En Caballito, por las redes.
Pero Caballito.
Pon en Google.
Pero Caballito
pon en
no, Google. Es grande.
Pon en Google y ponen feria de Mar del Plata en Buenos Aires y ahí le sale. Con lo que le pueden. Mire, hay un lechón relleno.
¿Qué tiene que ver el lechón relleno con Mar del Plata?
Porque hay un restaurante famoso en Mar del Plata que hace lechones y que hace muy ricos lechones. Y son los que han inventado el sándwich de lechón relleno.
Pero eso ¿de dónde sacó?
Yo tengo las informaciones y ahora me tomo la limusina y me voy para allá.
Perdón, pero ¿de usted dónde sacó tanta plata ahora que anda
a
en limusina?
¡Comerla!
Y sí, hay que comer mucho. Hay que ir a la feria de Mar del Plata en tu ciudad, Buenos Aires. ¿Para qué? Para la propaganda, para que la gente vaya más a Mar del Plata este verano.
Ah, para
eso. Se está promocionando todo. Así que, bueno, ¿qué piensa hacer usted?
¿Cómo?
¿Qué piensa hacer?
¿Cómo que piensa
hacer? ¿No piensa ir a ver a Mar del Plata en Buenos Aires?
No, yo voy a Mar del Plata, de Mar del Plata a Buenos Aires. Pero por favor, Rolando, esas cosas que...
¡Mira el perrino! ¡Qué lindo perrino que pasa!
¿En qué está usted ahora? Porque se nota que le está yendo muy bien.
Sí, porque voy a otras radios.
Ah, bueno.
Así que usted...
¿Vamos a la música? Vamos a la música.
¿Por qué me cortan así? Baby, ¿usted quiere que yo venga?
Bueno,
pero hasta luego. Me voy a comer pescados.
What a Wonderful World. Versión, una de esas tantas versiones, pero esta no es una más, ¿eh? Es una versión de Thomas Newman, muy linda, ¿no? Por lo menos a nosotros nos gusta. De la banda musical de Meet Joe Black del año 1998. Qué mundo tan maravilloso. De ese film de que nosotros hemos conocido como Conoces a Joe Black, dirigido por Martin Brest, protagonizada por Brad Pitt, por Anthony Hopkins, por Claire Forlani, y que es una nueva versión del film clásico Did Take a Holiday de 1934. ¿Qué se podemos decir, Claudia, del argumento de este film, que seguramente muchos de nuestros oyentes lo han visto, porque es un marcó en algún momento, ¿no?, una taquilla, ¿no?
Se acerca el 65 cumpleaños de William Parrish, hombre honesto, gran magnate de las telecomunicaciones, querido por sus dos hijas. No imagina que le espera la muerte. Una muerte que, personificada en el cuerpo de un joven apuesto que acaba de fallecer, le concede un impas. No le llevará al más allá, mientras le sirva de guía en su deseo de conocer cómo es ser humano. Las cosas se complican cuando la muerte, que adopta el nombre de Joe Black, y Susan, la hija menor de William, se enamoran.
Mira usted, mire usted. Muy bien.
Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire.
Y a las 9:41 estamos ya en los últimos 20 minutos, o para ser más precisos, 19 minutos de este programa de Bajo Estas Estrellas, en este sábado, este lindo sábado de noviembre. Y una voce poco fa nos está anunciando un comentario sobre ópera en nuestro programa. El sábado pasado, el sábado 30, estuvimos en el Teatro Colón y brindaba un recital la soprano Christine Opolais. En el piano no estuvo el pianista que estaba previsto, sino el pianista, la acompañó el pianista argentino Marcelo Ayub, con un programa muy, muy interesante, un programa casi podríamos decir verista, con obras de Chilea, de Puccini, de Alfredo Catalani. Según el programa de mano, Opolais es una de las sopranos más solicitadas de la escena internacional, con una reputación que la consagra entre las cantantes actrices más preeminentes del mundo. Se presenta regularmente en la Metropolitan Opera de New York, en la Wiener Staatsoper, en la Staatsoper de Berlín, en la Bayerische Staatsoper, en el Teatro de la Scala, en la Opern House de Zurich, en la Royal Opera House, en el Covent Garden. Colabora con directores como Daniel Barenboim, Antonio Papano, Simon Rattle, en fin, los más grandes, y ha cantado junto a orquestas, ¿no?, de renombre, la Filarmónica de la Scala, etc. Una trayectoria impactante, preparada para paralizar al lector prácticamente, y también a algunos críticos, me parece a mí. Este ciclo, grandes intérpretes, cada vez más parece orientarse a un público que disfruta más de la popularidad de los artistas que de su fama. un público que entusiasta, le encanta aplaudir de antemano, consagratoriamente, pasar un buen rato, a quien no, y asegurarse de pagar una entrada cara, ¿no? Pero con un producto seguro. También hay otro público, ¿no? También hay otro público que le encanta ir a padecer, que no se resigna a que las grandes voces, las verdaderas divas, ya forman parte de la historia grande de la ópera, que como en otros órdenes de la vida, los tiempos han cambiado. Cada vez más, por ejemplo, ¿no? Si vamos a los tiempos como cambian, cada vez más somos menos los que nos ponemos un traje y una camisa blanca para lucir lo mejor posible ante la majestuosidad del Teatro Colón. Esta larga introducción presagia nuestra opinión. Nos parece que por lo menos en la noche del sábado 30 de octubre, Opolice no demostró ser ese producto que nos quiso vender la publicidad, y salimos del teatro de la peor manera, como ocurre habitualmente cuando no nos conforma algo, ¿no? Salimos como entramos. La soprano Opolice eligió un repertorio, desde mi punto de vista, inadecuado. Tiene una muy linda voz, una voz bella, pero no es extraordinaria ni fuera de lo común. Es más, cuenta con un escaso volumen. Así que, sinceramente, jugó mucho con una actuación que yo denomino, en cierto modo, sensacionalista. Causó sensación, la gente quedó muy contenta, todos aplaudían de pie, pero a los que nos gusta verdaderamente la ópera y vamos más allá del espectáculo, salimos con gusto a poco. Nuestra calificación, no queremos dejar afuera a la magnífica actuación del pianista Marcelo Ayub, verdaderamente tuvo su noche. Nuestra calificación, un bueno para esta función de el Teatro Colón, de los grandes intérpretes internacionales.
All of me. Why not take all of me?
Y en nuestra cortina, nuestro espacio de las artes, hoy vamos a entrevistar al padre Francisco Baigorria. El padre Francisco Baigorria, no conozco, pero creo que no se dedica a pintar ni se dedica a la escultura. Pero ha cumplido y cumple una función fundamental en nuestra ciudad de Buenos Aires: conservar, restaurar esos lugares maravillosos que tiene nuestra ciudad y que fueron prácticamente destruidos a lo largo del tiempo. A partir del próximo sábado, el padre Baigorria es el párroco de la iglesia de San Ignacio de Loyola, en la calle Bolívar. Y a partir del sábado próximo, a las 15, comienzan los recorridos guiados por esta construcción que data del siglo XVIII. Y es una de las más antiguas que quedan en la ciudad. Buenos días, padre Baigorria. Bienvenido a Bajo Estas Estrellas. ¿Cómo está usted? Claudia Benavides y Alejandro Domínguez Benavides, los saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, padre. ¿Cómo está usted?
Muy bien, acá aprovechando, disfrutando este lindo día que nos toca.
Muy bien, padre, nos gustaría que nos cuente qué va a suceder el próximo sábado a las 15. Sé que hay una inauguración antes, ¿no? A mitad de semana, puede ser.
Claro, el jueves 11 de noviembre, que es la solemnidad o la fiesta de San Martín de Tours, que es el patrono de la ciudad de Buenos Aires, vamos a bendecir e inaugurar de las últimas tareas que hemos estado haciendo y parte en tiempo de la pandemia, de restauración, refuncionalización, decimos nosotros, de lo que recuperamos como, o de aquel claustro del Colegio San Ignacio y luego Real Colegio San Carlos, es lo único que queda. Y después hizo toda una tarea de también de restauración de los túneles, de un tramo de los túneles, o de la traza de túneles que unía el casco histórico de la ciudad en tiempos coloniales, que atraviesa la iglesia, el templo de San Ignacio. Este es el túnel que tiene actualmente la ciudad más importante, más significativo, ¿no? Por su tamaño y por su, digamos, por cómo se mantiene. Hasta ahora nunca había sido un espacio para ser visitado y conocido. Sí se sabía, por supuesto, que existía esto, pero bueno, después también después un trabajo de consolidación, porque tuvo derrumbes en partes y bueno, un trabajo también de movimientos de tierra y demás, logramos ponerlo en valor.
Y va a comenzar ahora entonces, la semana que viene van a comenzar a realizarse visitas guiadas. ¿Qué se va a poder ver, padre?
Bueno, se va a poder ver lo más grande y valioso que tenemos, que es el templo, de un modo guiado. El templo es maravilloso, es el edificio de la iglesia más antigua que tiene la ciudad de Buenos Aires, y magnífica, tiene 14 retablos o altares que se han venido restaurando durante los años, ya finalizado esa tarea. Después se podrá visitar las torres, porque una de las tareas también que hemos hecho es, se recicló y se restauró toda la torre sur de la iglesia. Hay dos torres, una la llamamos norte y sur, y la del sur tenía toda la escalera podrida y demás, así que hemos hecho un trabajo también de restauración y colocación de la escalera. Después visitar el claustro, visitar los túneles, las matroneras, en fin, hay un recorrido interesante, la cúpula.
¿Y qué cupo de asistentes pueden ir, padre?
No, eso es indistinto. digamos, al túnel, como es un espacio reducido y todo de tierra y demás, ahí tenemos que ser muy cuidadosos en el número, en la cantidad de gente que baja, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, nos organizamos por turno, o sea, bajan 5 personas, después bajan otras y así. En general los cupos son de 20 personas, no más, porque tampoco la guía puede estar a los turistas en todas partes, ¿no?
Claro, claro. ¿Y cuántas visitas diarias se pueden hacer?
No, eso lo vamos a ir viendo al andar. No es que ya, por lo pronto, ya marcamos día y horario como para empezar. Pensemos que durante todos estos dos años no se hizo nada, no hubo turismo y demás. Así que vamos a ir de a poco. Por ahí son dos visitas, y si hace falta ponemos otra tercera, ¿no?
Sí, perfecto. Y se puede reservar en visitasguiadas@saninignaciodeloyola.org.ar, ¿no?
Correcto.
Así es la dirección donde pueden nuestros oyentes dirigir sus datos para poder estar en estas visitas de las que estamos hablando. Y bueno, auguramos que los porteños y los turistas y puedan conocer ese patrimonio maravilloso, padre. Y hay algo que también estoy esperando, ansioso, ¿no? Que vuelvan esos festivales que ustedes organizaban allí en la iglesia de San Ignacio, que verdaderamente los melómanos disfrutábamos enormemente con esa música barroca iberoamericana, donde se ve tan claramente ese trabajo que hicieron los misioneros aquí en nuestra América, ¿no?
Ojalá, porque era algo, eso sí, es algo lindísimo, de buen nivel y único, esta música barroca iberoamericana, justamente, grupos de América Latina y que interpretaban repertorio escrito aquí en América. Y en aquel tiempo, o sea que es una cosa muy, muy linda.
Muy, muy linda. Yo, padre, lo felicito desde aquí, desde Radio Cultura.
Lo felicitamos,
porque esta contribución enorme que usted ha realizado, tengo entendido que hace más de 15 años que está al frente de la parroquia, esta querida parroquia de San Ignacio de Loyola, un exalumno de los jesuitas. Con mucho orgullo recuerda a esa manzana que fue en aquellos lejanos tiempos uno de los antecesores del Colegio del Salvador. Así que claro, la hemos vivido siempre muy, muy de cerca a la historia de Colegio de San Carlos, de Colegio de San Ignacio, después el Real Colegio Carolino, y esa querida y entrañable Iglesia de San Ignacio. Muchísimas gracias, padre, y espero, bueno, verlo en una de estas visitas guiadas para disfrutar de esa antigua Buenos Aires virreinal.
Cómo no, encantado los vamos a recibir a ustedes y a todos los que nos están oyendo y a los que podamos también difundir y transmitir esto, que van a encontrar algo muy muy lindo aquí en esta ciudad de Buenos Aires, en esta manzana llamada ahora Manzana de las Luces, pero que fue la manzana jesuítica en Buenos Aires, y que es la única manzana en la ciudad que conserva su estructura y su fisonomía de tiempos fundacionales, o sea, no coloniales. Así que, porque prácticamente conserva sus edificios y que el Colegio Nacional ahora tiene un edificio relativamente nuevo, de 1915, pero ahí antiguamente estaba el Colegio Jesuita, así que es muy interesante este lugar.
Muchísimas gracias, padre Baigorria, y bueno, nos encontraremos allí en la Manzana de las Luces. Gracias por la nota, ¿eh?
Y a disfrutar el día, padre.
Gracias,
igual. Que Dios lo bendiga.
Chao.
Programa, bueno, ya se nos está yendo de las manos, Claudia. Nos despedimos hasta el próximo sábado.
Sí. ¿Eh? ¿En dónde?
En aquí, en Bajo Estas Estrellas, como siempre, en Radio Cultura. Cultura. Gracias, Juan Carlos.
Buen fin de semana.
Y muy buen fin de semana.
La persona no sei tu, finisce qua, chi se ne va, che male fa, io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara. Boschi per me e vallate col sole più caldo di te, insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù e quando andrò devi sorridermi se vuoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, e non mi sono già più là. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. se vuoi, non sarà facile, ma sai, si muore un po' per poter vivere.
Arrivederci amore, ciao, e non mi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao.
La politica es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Boho Style, fashion, atemporal y casual. Colección 2021 en Premium Baby Alpaca, The Gold of the Andes, diseñado por María Fra. www.mariafra.com. Amigos del Bellas Artes celebra 90 años de apoyo al Museo Nacional de Bellas Artes con una programación de actividades culturales y la publicación de un libro que recorre su historia de colaboración con el museo más importante del país a través de la donación de obras de arte y la realización de diversos proyectos de infraestructura. Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. 90 años transformando aportes privados en patrimonio de todos los argentinos.